Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Hoy nos vamos al norte de España, en concreto nos vamos a Bilbao, porque siempre muchos inversores de esa zona pues me decís que por ahí no hay buenas inversiones y veréis que pues el entrevistado de hoy, Iker, ha sabido reinventarse, ha sabido adaptarse al terreno, algo que os recomiendo no solo en Bilbao, ojo, si estáis en otra zona os puede servir la misma filosofía, porque en todas partes se puede hacer negocio con las inversiones inmobiliarias. Por supuesto, seguramente tendrás que adaptarte a lo que te esté ofreciendo pues tu zona geográfica. En unas será más rentable el alquiler tradicional, en otras el turístico, o en otras los trasteros o los cambios de uso, como ha hecho Iker y como nos va a contar a lo largo de esta entrevista. Nos vamos ya con esta delicia de entrevista, pero antes déjame recordarte que si te gustan las inversiones inmobiliarias deberías estar suscrito a mi newsletter, y además por el mismo precio te vas a llevar de regalo, una vez te suscribas, mi guía gratuita para aprender a invertir en inmuebles, una guía de más de 60 páginas en la que yo mismo te cuento cómo invertir en inmuebles. Para conseguir esta guía, lo único que tienes que hacer es suscribirte en mi newsletter, en el enlace que te voy a dejar por aquí abajo, y automáticamente la vas a recibir. No solo eso, sino que formarás parte de esta gran familia y te voy a ir compartiendo por ahí mucho más contenido de valor. Y ojo, porque muy pronto voy a empezar a compartir vía mi newsletter algunos mails muy especiales en los que os voy a explicar mis inversiones con todo lujo de detalles. Así que si no te las quieres perder, recuerda, tienes el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, nos vamos ya con Iker y esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Iker. Bienvenido, Iker.
Muy buenas, Germán. ¿Qué tal estás? Gracias por estar por aquí en esta charla.
Nada, gracias a ti por compartir con nosotros este rato y estos conocimientos. Iker, ahora lo iréis viendo a lo largo de la entrevista, pues es un experto en cambios de uso y además está ubicado en una zona donde, bueno, pues la comunidad inversora siempre suele quejarse de que los precios son más altos, que no suele haber oportunidades, y tú, bueno, pues nos veremos un poco la experiencia que has tenido exactamente en Bilbao, ¿no? Una zona, pues como decía, de unos tickets más elevados. Dicho esto, Iker, yo creo que lo mejor es que te presentes tú, que nos expliques a qué te dedicas, quién eres y bueno, qué es lo que haces en tu día a día.
Fenomenal. Buenas, Germán, buenas a toda la comunidad. Efectivamente, luego comentaremos eso que has dicho, lo de que se queja mucha gente por aquí. Pero bueno, me presento muy brevemente porque al final yo creo que, bueno, pues todo, la presentación de todo el mundo es, yo creo, muy similar, porque al final yo creo, Germán, que somos, bueno, pues personas pues normales, como digo yo. Yo tengo dos críos, al igual que tú también tienes hijos. Y nada, pues mi día a día es muy sencillo. Al final, pues siempre he trabajado para otras empresas, otras cosas. Y siempre sentía, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo que estamos en este mundo, que dices, joder, me falta algo, me falta un poquito de punch, de acción. Y al final digo, ostras, me gusta mucho el tema inmobiliario, ¿por qué no puedo trabajar de ello? Y al final, pues con el paso del tiempo, pues le he dedicando mucho tiempo y ahora mi día a día, pues ya se va compensando bastante más tema inmobiliario con respecto a trabajo por cuenta ajena. Y al final ese es mi día a día. O sea, pues trabajar lo que me gusta, cuidar a mi familia, hacer deporte, cuidarme e intentar disfrutar de la vida. ¿Qué paso estamos aquí? Eso, así de sencillo.
Genial. Y hablando de inversión inmobiliaria, no sé si nos puedes contar cómo empezaste dentro del sector y cómo ha sido ese recorrido hasta llegar a hoy en día.
Sí, claro. Pues mira, también muy sencillo. Yo siempre suelo decir a la gente, a todas las personas que preguntan, lo mismo. ¿Cómo empecé? Pues lo primero, porque me encanta. O sea, yo siempre desde pequeñito, siempre cogía un plano de una casa, me imaginaba cómo quedaba. Digo, si tiro el tabique este, pues qué chula queda la casa, ¿no? Si le hago esto, si hago el baño así, siempre me ha gustado. Entonces, pues digo, ostras, ¿y esto? Con esto igual también se puede vivir de ello, se puede pues hacer un negocio serio, un estilo de vida, etcétera. Y dije, pues, ¿por qué no? Y siempre es cierto, no sé tú, Germán, ¿qué opinas? Que da como un poquito de miedo porque no es comprar un jarrón, como digo yo, ¿no? Estás comprando un inmueble que vale muchos cientos de miles de euros o decenas de miles de euros y da un poquito de vértigo. Pero hay que dar ese primer paso, como tirarte de un paracaídas, que pongo un símil, ¿no? Que dices, ostras, sí, voy con el paracaídas, pero como falle, me doy la leche. Pues esto es un poco similar, hay que dar el primer paso, atreverte y una vez que empiezas todo rueda. Y así fue. La primera vez que di el paso, pues va acojonado, hablando mal y pronto, pero bueno, luego guay, muy, muy divertido, muy divertido.
¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese primer paso? O sea, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo te lanzaste dentro del sector? ¿Cómo empezaste a meterte?
Sí, por supuesto. Mira, el primer paso yo me acuerdo perfectamente. Yo tenía, bueno, pues aquí luego indagaremos más, pero aquí en la zona de Bilbao, como decías, pues está todo muy relativamente mucho más caro que en otras zonas de España. Entonces, lo típico que oyes de hacer flips, ¿no? Que haces tú muchos y demás, digo, ojo, pues aquí, digo, es que no me salen los números. Pues, veía así un piso, digo, pues si es que tengo que dejar 100.000 euros el precio al propietario para que salga un poco rentable. Dije, bueno, pues va a haber otras cosas. Y empecé con tema de locales, ¿no? Como decías tú, de cambios de uso. Y vi un local así, joder, me gustaba, y dije, bueno, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, claro, no tenía el capital. Digo, me voy a estudiar todo fenomenal, toda normativa, cómo puede quedar aquí, voy a hacer una presentación chula, etcétera, etcétera, y se lo voy a vender a un inversor. Entonces, bueno, me preparé todo, ¿no? Pues la normativa, cómo quedaba, contraté a un arquitecto, me gasté invertí dinero, mejor dicho, en un arquitecto para que me hiciera el proyecto, etcétera. Oye, y ya lo tenía todo bien estudiado, demanda de la zona, todo, se lo presenté a un inversor, le gustó la idea, me dejó dinero y así empezó. O sea, ese fue el comienzo. Al final dices, bueno, no tenía el dinero, pero tengo la capacidad de estudiarlo, me gusta, pues ya está, me uno con una persona que me deje el capital y yo pongo el tiempo y el conocimiento o la gestión, como quieras llamarlo. Y así fue el comienzo.
¿Y ese es el modelo que has ido continuando o luego has ido evolucionando? O sea, ¿sigues trabajando de esa forma de analizar la operación y presentarlo bien presentado a un inversor y trabajar con dinero de otros?
Sí, un poco mix. O sea, yo siempre, la verdad que en ese aspecto soy igual un poco más seguro las que otro inversor, que igual pues atreve a, bueno, veo un local, me gusta, venga, lo compro. Yo siempre lo analizo bastante previamente, no me importa perder tiempo ahí. Y oye, si yo no llego con mi capital, pues ya hay gente que te va conociendo, muchas personas, y oye, Piker, pues si tienes algo, pues oye, te presto un dinero, hacemos un contrato privado, etcétera, y luego se devuelve a la finalización del proyecto. Es un poco la idea. Al final, lo que no llego, pues, oye, si tengo algo que puedo compartir con personas, pues fenomenal. Así que sí, en cierta manera, sí sigo utilizando ese modelo. Sí.
Muy bien. ¿Y has ido escalando? O sea, ¿sueles hacer varias operaciones cada año o incluso en paralelo? Oye, es algo que vas, como antes has dicho, ¿no? Que vas combinando con tu trabajo por cuenta ajena. Entonces, a lo mejor hacer alguna operación cada año y con eso ya tienes suficiente. O por lo contrario, sí que has intentado escalar.
Sí. De hecho, a ver, esto ya, tú ya bien sabes, Germán, esto no es acabo una y luego tengo otra y luego otra. No, no se encadena, no es como un trabajo 1.000 euros al mes, 2.000. No, igual te salen 5 en un año o 5 en un mes y luego no te sale ninguna en 7 meses. Entonces, efectivamente, yo intento pues coger todo lo que me va saliendo. Oye, luego hay maneras, ¿no? Un poco de adaptar las operaciones, un contrato de arras a más meses o una opción de compra o lo que sea, pues para tenerlas atadas, ¿no? Una vez las he estudiado. Pero sí, o sea, yo ahora mismo tengo tres cosas entre manos a la vez. O sea, que sí, no, no es que diga, no, tengo una. Cuando la acabo, venga, he recuperado el dinero, lo reinvierto. Si salen tres cosas a la vez, pues hay que cogerlas. Eso es así. Efectivamente.
Sin duda, que como bien decías, el mercado inmobiliario es bueno, hay una idea que yo replico mucho, que me explicaron también, que no me la inventé yo, pero que creo que lo vivimos los inversores, que es la montaña rusa del inversor, y es que de golpe parece que todo te sale de cara, ¿no? Que empiezan a salir oportunidades o que tienes cosas a la venta y las vendes. Hay momentos en los de euforia, ¿no? Que es como, wow, qué bueno soy, ¿no? Y hasta te lo crees. Pero luego hay momentos de pique que es como, ostras, no me sale nada, el mercado parece que ha cambiado, no vendo nada, no consigo encontrar nada. Y luego de golpe, lo contrario, ¿no? Y es como la montaña rusa del inversor, ¿no? Y eso, esto es.
Sí, es así, pero bueno, es que estamos en ese juego. Yo creo que también a veces hay que saber, ¿no? Pues soportar no sé si llamarle presión o lo que dices tú, un poco a veces que estás, ¿qué pasa? No se vende o no me sale nada, pero luego es que de repente eso, estás arriba, ¿no? La montaña rusa, y es ¿qué pasa? No tenía nada, ya tengo, parece que tienes 20 cosas para elegir de qué elijo, pero bueno, también está guay, está chulo eso, es divertido.
Muy bien. Oye, entrando un poquito más en el barro, en esas operaciones que haces, no sé si nos puedes explicar una operación tipo, porque creo recordar que también hacías algo de trasteros, ¿no? No, quizá
Sí.
o de una operación en concreto de hace un tiempo que vi,
Sí.
pero cuéntanos un poco, ¿cómo son esas
Sí.
operaciones de cambios de
A
uso?
ver, al final para mí un cambio de uso es, bueno, ¿no? Pues coger eso, un local, lo que sea, y cambiarle el uso, como dice la palabra, ¿no? Pues a trasteros, a garajes, a pisos, apartamentos, turísticos, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que, la operación tipo, por así decirlo? Yo lo que me gusta es quedar con el propietario. Oye, si hace falta que esté la inmobiliaria también, pero con el propietario siempre para explicarle la operación que quiero realizar, porque si no, un cambio de uso no es coger un piso, oye, que lo compras, vas a notaría, al día siguiente empiezas la obra con una licencia de obra menor y ya está, no tiene más, entre comillas. Parece que es muy fácil, pero luego tiene más cosas. Pero un cambio de uso, efectivamente, tienes que coger ese local y que cumpla normativa municipal, autonómica, tienes que hacer el proyecto, tienes que ir a, bueno, o sea, a notar y hacer el cambio de uso, etcétera. Entonces son muchos trámites legales y técnicos que, claro, si no tienes controlado bien la normativa técnica municipal, etcétera, a veces algo que es barato puede salirte muy caro, porque no te dan la licencia de cambio de uso, porque te faltaba un dato técnico que no lo tenías y por lo tanto el arquitecto municipal no te da el permiso, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, la manera para mí de trabajar bien estas cosas es, mira, se lo explico al propietario, le digo, mira, yo perfecto, acordamos un precio, lo que sea, 100, 80, 60. Pero te lo voy a comprar cuando tenga la licencia. Si no, no te lo compro. Eso así suelo hacer con todos los locales. Oye, que alguien no lo quiere, pues mira, que venga otro y que lo compre. Pero claro, puede ser que compres un local y crees que es una ganga y luego no reúne requisitos técnicos, legales y te lo comes con patatas. Porque un local hoy en día, pues vale para poco o nada. Se van cerrando todos y se quedan muertos de risa. Entonces es un poquito la manera de trabajar, ¿vale? Tener un poquito esa seguridad de que al menos la licencia del ayuntamiento la vas a obtener. Eso es la manera que suelo hacer. Si no, no me suelo arriesgar. Me da cierto respeto. Por eso digo que yo soy un poquito más igual segurola que algún otro inversor que dice, bueno, veo aquí un local, ah, toma 20.000 euros, 30.000 y lo compro. Ya, pero si luego no tengo la licencia, ahí te lo quedas.
Y ahí me surgen varias dudas. La primera es qué porcentaje de, más o menos, obviamente,
¿Sí?
bueno, imagino que no lo tengas calculado, a lo mejor sí, pero imagino que no. ¿Qué porcentaje de propietarios suelen aceptar eso? O sea, es habitual que el propietario. También entiendo que un local no es algo no es como una vivienda, que tienen ahí mucha cola, depende qué tipo de local, y pueden aceptarlo, pero intuyo que habrá propietarios que sean bastante reacios, ¿no? A quedarse tan atados tanto tiempo.
Sí, a ver, hay de todo, pero en general yo creo que explicándoles bien las cosas, decir, oye, mira, esto no es lo que dices tú, no es comprar un piso que venía a vivir aquí o lo pinto y lo vendo, tiene cierta complejidad técnica. Entonces, a mí por eso me gusta explicarlo. Que hay propietarios, yo diría que como la mitad de las personas lo entienden, ¿vale? Dicen, vale, entiendo el riesgo, tal, lo acepto. Y además es hacerles ver la realidad. Oye, ¿cuántas ofertas ha recibido por este local en los últimos 3 años? No, bueno, una persona vino que igual le interesaba, pues si es que nadie lo va a comprar, ¿no? Nadie. Entonces, hay ya propietarios que bueno, lo van viendo y dicen, mira, pues si es que es verdad. Sí que hay cierto. Lo principal rechazo es que te dicen, ya, pero si viene alguien y lo quiere vender, digo, bueno, si ese es el miedo, también se puede poner alguna cláusula, qué sé. Pues se pone una penalización o yo qué sé, o me devuelves el dinero que he invertido en el proyecto y algunos pues también lo aceptan. Pero yo lo que le quiero hacer ver es que, mira, yo es que voy a analizar tu local, voy a invertirle tiempo, me voy a gastar 3.000, 4.000, 5.000 euros en el proyecto. ¿Y quién te hace eso? Pues nadie. Entonces, mis arras es eso, el trabajo y el proyecto del arquitecto, que es un dinero que al final, si no me da la licencia, eso pues me lo como yo con patatas ese dinero. Pero bueno, en general, por eso me gusta quedar en persona, suelen entenderlo, ¿eh? Suelen entenderlo.
Muy bien. Y luego las otras dudas que me surgían es cuánto tiempo de media sueles tardar en que te den la licencia y si vas ya con cierta seguridad, intuyo, ¿no? Cuando tú hablas con el arquitecto, él ya ve lo que hay en ese local, tú ya vas casi sobre seguro. Entiendo que el 100% nunca lo tenemos, pero ya sabes, ¿no? Bastante seguro que te lo van a dar.
Sí, eso. Al final, yo me he leído todas las normativas ya del gobierno vasco, del municipal, o sea, ya las tengo bastante controladas. Entonces tú vas a un local y más o menos al 90% yo ya sé si sirve o si no. Pero no, es que, claro, tú llamas a un ayuntamiento y hasta que no presentas el proyecto, dicen, bueno, sí, tiene buena pinta. pero hasta que no te den la firmita por arquitecto municipal no las tienes todas contigo. Entonces, efectivamente, yo ya cuando voy a un local, pues ya más o menos dice, vale, me falta esto, tal, 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 o se puede hacer, pero hay que, no sé, me invento hacer más grandes las ventanas para que entre luminosidad y para eso tengo que pedir permiso a la comunidad y necesito tiempo para hacer la reunión. Ese cierto tipo de cosas que al final son muchas cositas técnicas que tienes que tener en cuenta, entonces por eso el tiempo, ¿no? Para poder hacer todo eso, pedir la licencia, etcétera. Pero sí, como dices tú, Germán, o sea, efectivamente, yo ya cuando voy a un local, ya digo, vale, y este ayuntamiento, pues es ágil, este no es ágil, porque eso también depende muchísimo. Hay ayuntamientos, como decías, ¿cuánto tardan? Pues algunos igual, 3 semanas y otros 5 meses. Entonces, a que tarda 5 meses, pues ya no voy. Es que es absurdo, pues vas a los que te ayudan.
Muy bien, oye, y otro tiempo que me gustaría entender de plazos, en cuanto a plazos, es lo que tardas desde que firmas unas arras de media, ¿eh? Entiendo que será muy variopinto, ¿eh? Pero desde que firmas las arras hasta que terminas el proyecto y vuelves a estar sentado en notaría firmando la venta, ¿ahí cuánto nos solemos ir en este tipo de operativo?
10 meses, más o menos. ¿Entiendes?
Bueno.
Se puede hacer. Por ahora, 10 meses. Si va bien, 10 meses. Si va un poquito peor, en 12 meses te tiene que hacer como mucho. Como mucho, en 12 meses aproximadamente. Además, mientras vamos haciendo el proyecto, que ya, o sea, el proyecto no, perdón, ya tienes la licencia y sabes que puedes hacer la vivienda, trasteros, etcétera, pues puedes ir comercializando ya el piso, los trasteros y puedes ir haciendo una preventa. Eso también está genial. Muchas personas, lógicamente, les da miedo, ¿no? Dicen, pues ya, pero cuando esté terminado, mejor, porque ahora pues todavía no está hecho. Que es normal, eso es comprensible. Pero oye, mientras si puedes prevenderlo,
Claro.
pues genial.
Aprovecho para hacerte esa pregunta, ¿sueles intentar prevenderlo mediante renders o cualquier otra opción?
Mira, yo no soy muy partidario de renders, ¿eh? O sea, soy más partidario. A ver, sí y no, ¿por qué? Me he encontrado distintos casos. O sea, tú pones un render muy bonito, porque los renders quedan fabulosos, ya lo sabes, que te hacen unas maravillas. Entonces, claro, luego la realidad no es así nunca. O sea, siempre queda, pues, en los renders se ponen todo muy bonito, tal. Entonces puede haber ciertos clientes que dicen, ya, pero es que Juan, no ha quedado como que estaba en el render, yo lo quería así y tal. Entonces, por eso estoy un poco en ese dilema, ¿no? Soy más partidario de ser un poco, poner en todo caso fotografías de cosas que he hecho. Digo, mira, va a quedar similar a esto. Nunca le digo igual, porque es que igual no puedes, o sea, decirlo. Entonces soy más partidario de eso, ¿no? De enseñar cosas que ya he hecho, más que renders. Por ese miedo.
Vale, y la siguiente pregunta que me apetecía hacerte es si nos puedes explicar, para entender con números, una operación estándar. Puedes coger la última si es más o
¿Vale?
menos estándar, o si no, invéntate una que, oye, mañana ves, te llaman, te ofrecen un local, ¿cuál sería el ticket de compra, reforma, proyecto? ¿Cómo serían esos gastos y cuál sería luego el beneficio potencial?
Vale, mira, más o menos una operación tipo, vamos a poner de un cambio de uso a vivienda, ¿vale? De un local de 70, 80 metros cuadrados. Supongamos que ese local ya reformado se puede vender pues, por 200.000 euros ya como vivienda. Vale, pues yo, por ejemplo, no pagaría más de entre 60, 75.000 euros de lo que es el local. ¿Por qué? Porque la obra de lo que es de un local a una vivienda es súper exigente. O sea, ten en cuenta que tienes que aplicar todo el código técnico. Eso te implica aislar la vivienda, electricidad, o sea, todo. Es que todo es nuevo, ¿eh? Las paredes, aislar acústicamente, térmicamente. Entonces, una obra en un cambio de uso, lo que es solo la obra, se te va a ir a 900, 1000 euros el metro cuadrado. O sea, y ahí tienes ya, en un piso de 70, 80 metros cuadrados, 70.000 euros de obra. Luego a eso tienes que añadirle proyecto de arquitecto, licencias municipales, escrituras de cambio de uso, el ITP al hacer la compra del local, notario, registro, etcétera, que todo eso te puede suponer como otro 25 o 30% del gasto de obra. Total, que te pones que para un piso o un local de 70 metros cuadrados, te vas a gastar 85 o 90 mil euros de reforma, ITP, notario, arquitecto, registro, todo esto se te va a eso, 85 o 90 mil. Pues 90.000 más unos 60.000 que te ha costado el local, 70.000, te vas a 150, 155, pues para sacar un 30% de rentabilidad, pues ahí tiene que andar los números, más o menos. Es que si no, no te metes en un cambio de uso, meterte por un 15%, yo no lo veo. Es que es mucho trabajo, mucho trabajo, mucho
Claro,
riesgo.
Esa es la pregunta que te voy a hacer, que ¿cuál era la rentabilidad objetivo? Intuyo ese 30 que me has comentado.
Sí, un 32. A ver, también depende, como suelo decir. No es lo mismo, imagínate, pongo un ejemplo extremo. No, es que tengo un cambio de uso en el barrio de Salamanca en Madrid. Bueno, vale, va a ser la leche, te van a quitar de las manos. No, tengo un cambio de uso en un pueblo de perdido a mala muerte, no sé dónde, que yo qué sé si lo vendo. Pues le exigiré más, un porcentaje. También depende un poco la demanda, la zona, ¿no? Pero es que un 30% yo creo que hay que exigirle. Ese 30%, bueno, igual tiene suerte y se queda en un 34 o en un 26. Ya sabes que esto no es 2 más 2, 4, ya lo sabes tú bien. Entonces, es mucho tiempo y son muchos problemas los que te encuentras por el camino, de técnicos, burocráticos, y hay que exigirle un 30%, yo creo.
Muy bien, sí. De hecho, yo no me metería por menos tampoco en cambios de uso que además se alargan más tiempo. Entonces,
Claro.
como encontrar oportunidades, yo creo que es uno de los puntos de dolor de los inversores. No sé si nos puedes decir dónde sueles encontrar tú estos cambios de uso, si los encuentras en portales, contactos, fondos, no sé, y algún consejo, ¿no? Para llegar a esas oportunidades.
Pues mira, yo creo que como todos, la verdad. ¿Cómo lo encuentras? Pateando la calle. Es que si no sales de casa, no vas a encontrar nada, creo yo. Yo al final, mira, te pongo un ejemplo. Yo he usado también mucho Idealista. ¿Cómo lo he usado? Pues para hacer contactos. Es decir, yo cojo Idealista, veo un local, digo, vale, ya sé que este local no vale para nada. Pero voy a con la inmobiliaria, lo miro y le explico lo que necesito ahí en persona. Entonces ya vas haciendo esa relación. Muchas veces. Claro, si no es que también ir a veces a las inmobiliarias así de frío, pues igual como que les choca, ¿no? Pero oye, si llevas con la excusa a ver un piso, un local o cualquier activo inmobiliario y ahí ya en la propia entrevista, no, en la propia reunión con la inmobiliaria en el local, dices, mira, pues este local no me sirve por esto, por esto, por esto, pero estoy buscando esto, esto, esto y esto. Entonces ahí vas haciendo ya la relación con ellos. Y claro, una vez. La otra persona ve que entiendes el tema, pues te toman también más en serio, ¿no? Me acuerdo hace tiempo cuando entré la primera vez en una inmobiliaria y tal, pues que era, fue de risa, ¿no? Lo que dije, ahora lo pienso y digo, pues es que ¿qué te van a tomar en serio con eso que dije? Pues no, pero ahora ya poco a poco ya vas cogiendo, pues callo, vas entendiendo de qué va todo esto y te van llamando luego también estas personas, ¿no? Oye, que le he visto un local que no sé qué, no sé cuánto. Le digo, oye, mándame unas fotos por WhatsApp y te digo si me sirve o no. Y así. Pero el truco es moverse, Germán. Eso es seguro que como tú, que estarás todo el día pateando la calle para encontrar oportunidades. Desde casa, ¿se puede encontrar algo? Pues bueno, pues igual sí, pero poco, poco.
Cuesta más, sí. Yo creo, yo siempre digo que yo encuentro en todos lados, porque al final hay que sacarlo. Sí, sobre todo si quieres escalar y quieres hacer cierto volumen, no te queda otra de pillar de todos lados que puedas. Y sí, explicar a todo el mundo lo que haces, moverte, obviamente buscar en portales, pero también en la calle, en inmobiliarias, en contactos, gente, en
Sí,
todos lados.
totalmente. Incluso lo comentas con, yo qué sé, con tu grupo de amigos, lo que haces. Es que a veces no sabes dar la oportunidad. Anda, sí, pues si tengo aquí un amigo que vende un local, oye, vamos a verlo. Ya está. Si es que nunca sabes dónde está esa oportunidad, o simplemente por la calle vas andando y miras un poco los letreros, tal, lo que se vende, y ya está. Y llamas y preguntas.
Muy bien. Oye, y bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, me la guardo para luego, te quería preguntar sobre la joya de la corona, esa operación que tienes ahí idealizada que hiciste, que dijiste, wow, esta ha sido como para enmarcar, ¿no? De la que estés más orgulloso, no sé si nos puedes explicar un poco cómo fue, en qué consistió y algo de números.
Pues es un poco, mira, yo estoy orgulloso, no por los números, por la de los trasteros que comentaba antes, la primera vez. ¿Y por qué? Porque en esa operación, Germán, me encontré problemas de 1.000 millones de tipos. O sea, esa operación encima.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista.
Había un problema en la nota simple de ese local, y cuando eso no me di cuenta, que es que, por ejemplo, os pongo así en situación, el local ponía que tenía medido, eran 140 metros cuadrados, ¿no? O sea, tú ibas ahí, medías con el láser 140 metros. Vale, bueno, total, luego ya lo tenía firmado, no sé qué, no sé cuánto, y tenía luego 60 y pico metros cuadrados en nota simple. Y yo, bueno, tampoco le di importancia cuando eso, ¿no? Luego tal, hablando con la abogada, ostras, pues ahí tenemos un problema. Porque claro, si marca nota simple, 60 y pico metros cuadrados, y la realidad son 140, claro, como un trastero, luego lo tenías que dividir horizontalmente para vender a los propietarios. Pues claro, tú no puedes dividir 140 metros porque la nota simple te pone 60 y pico metros cuadrados, que es lo que va a misa, lo que ponga de registro, nota simple. Entonces digo, vale, y ahora yo, ¿cómo le digo a los propietarios que van a comprar un trastero? Que van a comprar un trastero en vez de 6 metros cuadrados, de 2. Porque claro, si divides 60 entre los trasteros que salen, te quedan trasteros muy pequeñitos, por lo menos a nivel legal. Entonces digo, esto no me gusta, eso no me gusta. Entonces, para resolver eso, aprendí muchísimo de lo que de todo lo que hay detrás del registro, cómo se cambia eso, todo lo que tuve que hacer para cambiar. Que en la nota simple del local pasara de 60 metros cuadrados a 140 metros cuadrados, tuve que hacer reunir en la comunidad, generar un acta donde todos me diesen el permiso para cambiar esa medida de 60 metros a 140, tuve que ir con el presidente a que me lo firmase, ir al registro, bueno, tuve que hacer de todo. Y todo esto también en medio de la pandemia. Claro, hacer reuniones en medio de la pandemia del 2020, que no se podían hacer. Una administradora de fincas que acaba de coger la finca hace 2 meses. Bueno, fue una liada de la leche, pero aprendí muchísimo a nivel técnico, jurídico y todo, un montón, aunque no ganase mucho dinero, pero aprendí muchísimo. Y eso al final, como dice mi arquitecto, eso Iker, fue un máster para ti, porque te diste cuenta de los problemas que pueden salir, has aprendido un montón, encima has ganado dinero, vale, no has sido la rentabilidad del siglo, pero has aprendido muchísimo y lo has dejado bien. Entonces, ahí yo estoy muy, muy contento con eso. La verdad que fue una experiencia, claro, ahora está muy guay, pero pasé noches que decía, me cago en la leche, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto no sé qué? Y leyéndome todo, no, de todo, de todo. Me leí toda la normativa había y por haber.
Bueno, tenéis que hacer ese máster. Al final te llevaste una rentabilidad no de manera directa, no con esa operación, sino lo que ha venido luego. O sea, me gusta mucho que esa joya de la corona que destaques no sea una joya por resultados de esa operación en cuanto a económicos, ¿eh? Sino que
Eso es.
una operación en la que te ha aportado muchísimo más. De hecho, luego, pues seguro que muchas de las operaciones que han venido luego han sido gracias a todo ese esfuerzo y toda esa travesía por el desierto que pasaste en esa operación.
Eso es. Sí, tal cual. Es así.
Genial, oye, la pregunta que te quería hacer antes es cómo ves el mercado en el norte, ¿no? Porque es como que cada vez que hablo con gente de Bilbao, de hecho, de aquí poco vamos a Bilbao a hacer una quedada de inversores ahí de Zona 3, tenemos una comida y seguro, estoy seguro, hace, pues no sé, un año y medio o así fuimos y bueno, todo el mundo decía lo mismo, ¿eh? Uno se iba a Santander, el otro no sé qué, el otro se había ido a Burgos, uno se había reinventado y hacía turística, pero bueno, al final todo el mundo decía, es que aquí los precios están intratables. ¿Cómo es eso? Porque a lo mejor
Sí.
hay gente que sí que está haciendo operaciones por ahí.
No, no, sí, sí es cierto, ¿eh? Yo sí creo que la zona, bueno, yo creo que Bilbao, San Sebastián, bueno, eso sí es otro nivel, ¿no? Pero San Sebastián y Bilbao son carísimas, bueno, Madrid también, ¿no? Pero es que aquí es que está todo muy, muy caro. Entonces, por eso yo creo que hay que buscar otro tipo de oportunidades. Lo que has comentado, hay gente que aquí en Bilbao, yo conozco gente que está haciendo mucho rent to rent también. O sea, hay pisos grandes en Bilbao de 100 metros cuadrados, 150, que para alquiler, pues no se alquilan porque ya nadie alquila ese tipo de pisos. Y conozco a un chaval que tiene ya 10 pisos en rent to rent. Entonces, hay otro tipo de cosas, no solo el flipping. Para hacer flipping en Bilbao, yo creo que es muy complicado. O por lo menos para sacarle más de un 10, un 15%, he mirado muchos y lo veo muy difícil. Pero otro tipo de cosas sí que le veo potencial, como esto que está haciendo cambios de uso, un rent to rent, incluso vacacional. Bilbao últimamente a nivel turístico está aumentando, pero mucho, mucho, mucho. O sea, viene mucha gente a Bilbao de turismo y hay cosas para hacer ahí también en turístico. Claro, yo creo que es mi percepción que muchas personas está caro, entonces ya no puedo hacer nada, ya, pero está caro para hacerse un CRV, un flipping, eso sí. O tienes que bajarle mucho el precio al propietario, pero para otro tipo de cosas, de inmobiliarias, yo creo que hay oportunidades. Claro, cuestan más, no es tan fácil como, venga, sí, cojo un piso, lo vendo. No. Pero indagando en normativa, buscando otro tipo de cosas, sí se pueden hacer cosillas. Pero claro, es cierto que aquí un piso de media te cuesta 200.000 y en Castellón 60.000. Eso es así.
Pero eso del ticket, te hago la consulta desde la ignorancia. Yo no lo veo malo en el sentido de, oye, para hacer flips, que el ticket
Sí.
sea más alto. Lo veo malo si hay más competencia y por lo tanto es más difícil conseguir esos buenos precios. Pero que sea caro, lo único que significa es que necesitas más capital.
Eso es. Eso es. Eso es cierto. Pero es que ni aún así en los pisos caros, porque yo me he centrado en pisos baratos, en pisos caros, en pisos para segregar en Bilbao. O sea, también pisos de 250, 300 metros cuadrados. Digo, mira, los segrego en dos y vendo cada uno. Pero es que ni aún así. Es que te venden los pisos ya. Dices, me vendes el piso. Que yo una vez segregado y vendido cada dos, es que no lo vendería más, no está ni ese precio, ¿no? O sea, imagínate, venden un piso de 1 millón de euros, de 300 metros cuadrados. Y dices, joder, pues si puedo vender aquí cada uno de 150 metros cuadrados en 500 y pico mil. Dicen, bueno, ya, pero es que no necesito el dinero. Y eso es la respuesta, da igual, ya se venderá. Ya es que como no me corre prisa, es que lo tenemos aquí. Y yo creo, me da la sensación también que hay gente con bastante poder adquisitivo y que realmente es cierto, yo creo que a muchos no les corre prisa y dicen, bueno, pues lo tengo aquí. Y con esa mentalidad de, bueno, total, para mal venderlo, me lo quedo aquí. Y muchas operaciones pues no salen por eso, porque es que no da. Dices, es que tengo que bajarle un 35% al propietario para ganar, y no te digo para ganar un 40%, para ganar un 15, un 18%. Está complicado.
Muy bien, muy bien. Oye, vamos avanzando en las preguntas y me gustaría preguntarte en cuanto a la reforma, ¿no? Hablabas antes de unas reformas ya serias de, bueno, creo que has dicho la cifra de 70.000, que he pensado, madre mía. ¿Cómo estimas tú la reforma cuando entras en un local? ¿Cómo haces ese cálculo? ¿Te llevas a tu arquitecto o siempre haces más o menos lo mismo y ya tienes referencias? ¿Cómo llegas tú a la conclusión de, oye, voy a hacer una oferta, estos son los números, me sale, me encaja, vamos para adelante?
Vale, mira, yo la verdad que eso, a ver, eso es una cosa que se me da relativamente bien. Yo vas a un local y ya más o menos, echando un vistazo de 30 segundos, ya haces la idea. Entonces, eso es lo primero, un número gordo. Luego ya en casa, cojo y lo afino un poco con los precios que tengo del que siempre me hace las reformas. Yo al final siempre trabajo con el mismo arquitecto, misma abogada, mismo reformista, no voy buscando el último euro. Ya sé que me lo hacen bien y ya está. Entonces yo ya sé, oye, pues aquí va a hacer falta 20 metros cuadrados de tabique, 80 metros cuadrados de demolición, tal, tal, tal. Tengo un Excel, meto las cuatro unidades principales y ya está. Que luego me he confundido en 3.000 euros, 4.000. No va a ningún lado, entre comillas. Pero ya tienes ese orden de magnitud. Entonces ya es relativamente sencillo hacer ese número gordo que dices al 90%, al 95% lo tengo correcto. Que luego son 5.000 más. Bueno, pues tampoco se cae el mundo. Pero no voy. A primeras visitas siempre las hago solos. Ya cuando veo que tiene sentido, porque es un local bueno, que lo quiero ya coger, etcétera, pues ya voy con el arquitecto y hacemos el proyecto. Pero si no, tampoco le voy mareando en todos los locales que veo, porque si no, no haría otra cosa que venir conmigo este hombre.
Muy bien, Iker. Oye, y me consta que estás en contacto con muchos inversores, pues estar ahí echándole un cable a Pau, ¿no? También, un poco con todo lo que él lleva para adelante con su comunidad. Y me gustaría preguntarte, según tu experiencia y en base a todo ese contacto que tienes con muchos inversores, ¿cuáles son los mayores errores que crees que cometen los inversores novatos y ese consejo que les darías, ¿no? Para solucionarlo.
Vale, pues mira, un poco lo que hemos comentado antes. Para mí el error principal es que me da la sensación que hay muchas personas que se quedan como quietas en casa, por así decirlo. Digo, no, que tranqui, no tengas miedo. O sea, sal a la calle y ya está. Si lo peor que te van a decir es que no o que no te tomen en ese momento en serio, pero da igual, ya llegará. O sea, tú sal, haz cosas y haciendo cosas, digo, salen los resultados. ¿Qué más? Es que no sé qué decirle. Dile lo que primero que te salga. La primera vez irás, te saldrá mal, como andar en bici, te caes. La segunda vez ya, bueno, pones el pie y la tercera ya vas sin manos. Pues para mí es el mayor error, el decir, jo, no, es que no, es que como no sé todo, como no sé cuánto me cuesta la obra, como, pues da igual, pues vete con un reformista o llama a un arquitecto y le pagas una consultoría de 100 euros y aprendes. O sea, pero hacer cosas, ¿qué más da? Ya irás encontrando tu camino. Pero al principio, si te quedas en casa y dices, no, como no sé, ya cuando haga el curso este y cuando me lea el libro, ya voy. Pues entonces, yo creo que malo.
Hay que tomar acción.
Sí, eso es. Sí, tomar acción, tal cual.
Sí, todo lo demás está bien y es probablemente, bueno, no necesario, ¿no? Pero ayuda mucho tener formación, hablar con otros inversores, todo eso está genial y seguro que ayuda. Pero tomar acción, eso sí que es imprescindible, porque si no tomas acción,
no
nada
sale
va a suceder.
No, no, totalmente. Es que es así. Entonces, bueno, salen cosas. Está al principio, que siempre cuesta más, es lógico, pero luego salen y es divertido. Es divertido. Sí, sí.
Qué bueno, pues buenísimo consejo y coincido que es probablemente el principal problema que yo también veo. En tu caso, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
Distinto. Distinto, más que distinto, te diría empezar antes. Eso para mí ha sido el error de... Que yo es como que me veo ya como a veces como viejo, ¿no? Digo, comparo con otras personas, digo, joder, qué envidia me da este chaval que tiene 27 años, ¿no? Pero bueno, que tiene 58, también dice, joder, qué envidia me da el que tiene 39. Es un poco ese mayor error, ¿no? De no haber empezado antes. Eso quizás es lo que a veces me echa para atrás. Digo, joder, me cago en 10 si hubiese empezado. Por eso lo de tomar acción, ¿no? Un poco lo que decía antes, tomas acción y salen cosas. Entonces, eso a veces sí me da rabia. Me cago en 10, si hubiese empezado con 29 años en vez de con 34 o lo que sea, estaría todavía... Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es empezar y seguir el camino. Eso es un poco a veces lo que, entre comillas, me arrepiento.
Muy bien, sí. De hecho, a mí me escribe gente de 20 y pocos años, 25, 26, y ya súper centrados. Alguno, de hecho, no hace mucho, compartía en mi Instagram a alguien que tenía, creo que eran 26, y había comprado 4 o 5 viviendas, ya unos años metido. Tampoco tengo más detalles, ¿no? Pero yo le decía, y me pedía algo de consejo, yo le decía, mira, ojalá yo con 26 años hubiese estado en tu posición, ¿no? Por lo menos de centrado y del foco, ¿eh? Luego, no
eso
sé,
es,
esas
eso
viviendas
es.
Las había conseguido trabajando él o había recibido algún tipo de ayuda, no lo sé, pero da igual. O sea, el tema es que estaba ahí focalizado, algo que yo con 26 años no lo estaba y, bueno, pues me da cierta envidia sana, pero oye, qué bien, ¿no? Ojalá yo hubiese estado con 26 años de allí. O no, porque a lo mejor no hubiese llegado donde estoy ahora, quién sabe. Pero bueno,
sí.
En cualquier caso, ves a gente muy joven, muy centrada, que no sé si cuando yo era tan joven la había, pero por lo menos me daba la sensación que no, o quizá no había tanta divulgación y no llegaba el mensaje tanto a los más jóvenes, no lo sé.
Tal cual, sí, pero sí que da envidia, ¿eh? Cuando ves lo que dices tú a un chaval de 20 y pico y dices, joder, pero está guay también ver esas personas, Polín, es como
sí.
Hay gente que hace cosas chulas, sí, está muy bien.
Vamos, yo les doy mis mejores consejos siempre que me preguntan porque, vamos, siento que a veces pueden ir perdidos, ¿no? Y no saben por dónde tirar y, bueno, yo creo que está muy bien que estén ahí centrados.
Por supuesto.
En tu caso, ¿te gustaría dedicarte exclusivamente a las inversiones o para ti, cómo lo planteas, que sigan siendo un complemento a tu vida actual?
No, no, no. Tiene que ser 100%. Sí. A mí esto me... Vamos, es que... Yo no sé tú, pero yo no lo veo como... un trabajo, o sea, hoy por ejemplo la mañana estaba hablando con algún ayuntamiento, alguna cosa y no sé, no me digo, joder, qué pereza, tengo que llamarle, tengo que ir a un local, no sé, no, igual me pongo lo mismo un domingo a hacer cosas que una noche a la una a la mañana pues porque me apetece hacer un Excel y lo hago y no lo veo como un trabajo, entonces eso es lo que me gusta también de ese estilo de vida, que al final dices, oye, pues mira, te puedes ganar la vida, ganas dinero y encima tampoco es como un esfuerzo de, me tengo que levantar a las 7, tengo que coger el metro, tengo que ir aquí. No, lo haces a gusto. Entonces, yo quiero que sea, vamos, todo claro, tiene que ser 100% esto. Sí.
Sí, de hecho me comentabas, por alusión, que me comentabas de, yo no lo siento un trabajo, de hecho yo no siento que trabaje y de hecho este fin de semana hablábamos con alguien y decía, es que yo siento que estoy jubilado, aunque trabaje quizá a ojos de otro más horas ahora, y de hecho le dedico mucho tiempo. Pero yo siento es que estoy jugando, para mí estoy jugando a juego de la vida, ahora sí que lo estoy jugando. Antes no lo podía jugar, ahora sí, ahora cada día decido lo que hago y es lo que estoy haciendo, lo que he decidido hacer, así que está genial.
Eso es, no, 100%, ¿eh? Y esa sensación cuando la sientes está guay.
Muy
es
bien,
guay.
Pues vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, pero te quería hacer alguna pregunta más. La primera es, seguro que a lo largo de tu trayectoria pues has vivido experiencias de todo tipo, no sé si nos puedes conectar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayas vivido.
Pues sí, mira, me gusta comentar, hay una cosilla que me pareció curiosa también con un local que negocié, que bueno, está con el propietario negociando, etcétera, y bueno, yo le dije, mira, te doy tanto por el local, le expliqué todo, cómo iba Y no, 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 esto imposible, tal, no sé qué. Bueno, me llama luego y no subes la oferta. Digo, no, digo, no, o sea, no es cuestión de subir. A mí los números me dan esto. O sea, no te puedo dar más porque si no ya es mucho riesgo. Vale, pues yo no puedo bajar 1 euro y esto. Vale. Total, que al de 8 meses, me acuerdo es que fueron 8 meses o 8 meses y 2 días, me llama, oye, Iker, ¿sí envié la oferta? Sí, y ya está. Y el tío cogió, quedamos y me dijo, venga, pues efectivamente tenía razón por este precio y te lo vendo, y ya está. Y es que esa anécdota para mí, pues me encanta comentarla porque a veces yo digo, no es una cuestión de regatear esto, de no estoy comprando, no sé, en el mercadillo una sábana. Es, mira, me dan los números por esto y está guay plantarte a veces, decir, mira, esto no, no, no es que te voy a dar 5 minutos, me dan los números por esto, es un local que está aquí muerto del asco. Si quieres, viene, yo no, no. Y al de 8 meses, oye, me llamó y luego muy bien, ¿eh? La verdad que nos ayudamos mucho mutuamente, etcétera, y fenomenal. Y me gusta contarlo porque también me sirve para a veces decirle a las personas, oye, tampoco os desilusionéis, y a veces os dicen que no, que igual os llaman al de un tiempo. Pero a veces lanzas por ahí ofertas que luego al de un tiempo, oye, ¿qué tal? ¿Podemos mirarlo? Tal, no sé qué. Pero este fue así, venga, sí, y escrituramos por este precio. Así que muy, muy bien.
Y más si has hecho bien tu trabajo de hacer bien los números, ¿eh? Que a veces yo se lo he llegado a decir a algún vendedor, esto no vale lo que tú estás, o sea, no te lo va a pagar nadie a menos que encuentres a alguien que esté un poco perdido o muy
Eso es.
perdido, depende del precio que pidan.
Sí.
Y a veces se lo he dicho, honestamente, le he dicho, mira, tienes que encontrar a alguien que esté un poco perdido porque esto, pero sé, si requiere una reforma, ¿sabes? Que lo va a comprar alguien que ya sabe que lo va a reformar. Yo hago mis números, puedo hacer los cálculos y decirle que no, porque sé los precios que saco yo, sé cómo los saco, sé lo difícil que es conseguir esos precios y sé lo que hay en el mercado, con lo cual me puedo hacer una idea lo máximo que va a poder pagar alguien que sepa lo que está haciendo. Luego ya sí que puedes encontrar a alguien que va un poco perdido, que tenga otras motivaciones, pero bueno, a veces se lo digo honestamente, les digo, tienes que encontrar eso, si no lo vas a encontrar. Ya te digo yo que el que venga detrás mío seguramente pagará más de reforma que yo, tendrá más costes o buscará más rentabilidad, vete a saber qué, pero no te van a pagar más de lo que te estoy ofreciendo.
Sí, es así. Y luego también para mí hace mucho daño ahí, no sé tú qué opinas, Germán, el tema de las inmobiliarias a veces, algunas, no todas. Es que me ha hecho una inmobiliaria que vale 1 millón de euros esto. Bueno, ya está, ya adiós. O es que tengo una tasación del año 2008 que el local mío valía 200.000, ya. Pero es que esa tasación ya, es que
Bueno.
no.
Le falta motivación para vender, le falta tiempo, ¿no? A estos vendedores para que, bueno, lo que
Sí.
le han dicho o lo que pone en la tasación se den cuenta que el mercado dice que nada de nada.
Exacto, hay que dejarlas madurar y ya está, no pasa nada. Sí.
Yo cuando me dicen la palabra tasación le digo, no quiero saber ni le importa. O sea, es que me da igual lo que diga un papel. O sea, yo sé lo que vale en el mercado,
Eso es.
puedo hablar en función de ese valor, pero a mí lo que diga una tasación no me la creo, porque a
Eso
veces
es.
sí que no, oye, que no estoy desmereciendo el trabajo de los arquitectos, sencillamente estoy diciendo que no siempre lo que pone la tasación tiene que coincidir con el mercado, de hecho no suele coincidir, entonces, bueno, no siempre hay una gran diferencia, pero me he encontrado diferencias del doble, o sea, yo literalmente, de hecho, en viviendas que yo he tenido, tasaciones de 150 y la vivienda imposible venderla por más de 80, o sea, esto en casos
Sí, sí,
concretos,
sí.
bueno.
Es
Entonces, la
así.
tasación está bien y te sirve para tener un punto en ciertas situaciones. Por ejemplo, el banco le sirve para pues, poder conceder financiación. Necesita algo, alguien que acredite, ¿no? Ese importe. Está muy bien. Y en otras situaciones, pues es necesario también, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Pero cuando vas a comprar y vender, lo que vale es el precio real de mercado, que eso al final es un arte determinarlo. Pero ya te digo que a veces las tasaciones pues, distan mucho de ese precio.
Totalmente de acuerdo. Eso y el valor catastral, lo mismo, Germán, igual. Es que vale, el valor catastral pone tanto, ya, pues. Que da igual, lo que dices tú. El mercado pone el precio.
Muy bien, Iker. Oye, pues ahora sí que vamos llegando al final. Y la última pregunta es, si hablamos en mayor perspectiva en cuanto a inversiones en términos generales, no sé si te gusta diversificar o estás 100% centrado en el sector inmobiliario.
Ahora mismo centrado en el inmobiliario, aunque también creo que en el propio sector inmobiliario ya ahí se puede diversificar un montón, porque lo mismo puedes hacer es un cambio de uso, un flipping, un rent to rent, un vacacional, o sea, ya simplemente en el sector inmobiliario ya puedes tener, si tienes X dinero para invertir, puedes tener X quintos en cada modelo de inversión. Ahí ya puedes diversificar. Que luego aparte dices, oye, tengo otro dinero que lo quiero meter en un fondo de inversión, en bolsa, etcétera, pues fenomenal. Pero ahora mismo yo estoy centrado en los inmuebles porque además creo, sinceramente, que es que ahí puedes diversificar muchísimo el sector inmobiliario. Muchísimo, muchísimo.
Muy bien, Iker. Pues ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista y bueno, lo último, antes de pasar a la segunda parte, que es una batería de preguntas para conocerte un poco mejor a ti, a decirte que si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar, o por contra, si me quieres hacer alguna pregunta a mí, pues ahora es el momento.
Mira, pues hay una cosilla que yo suelo tener un debate así con gente que invierte. A ver tú cómo lo ves, Germán. Ahí me encuentro un poco distintos perfiles de inversores. Me explico. Hay gente que solo mira la rentabilidad a tope. Y yo, mira, es una cosa que estoy un poco en debate o en contra. O sea, me explico. Imagínate hacer una reforma. Y dices, oye, por hacer una reforma por 500 euros que te gastes a veces, o 1000 o lo que sea, dejas la casa súper chula, súper bien, y el cliente está contento. Y yo me encuentro un poco esos dos tipos de inversión. Uno, que se quiere ahorrar hasta la pintura de no sé qué para ganar 27 euros más, y tampoco digo que haya que poner grifos de oro, como digo yo, pero a veces también digo, hostias, ahorrarte en un proyecto de 150.000 euros, ahorrarte 1000 euros, que es nada para mí, y dejas el piso muy bien, y joder, luego eso también habla bien, ¿no? De pues queda bien el piso, etcétera. Y entonces hay personas o inversores que dicen, no, no, mira, yo me ahorro esos 1000 y 1000 más que gano. Pues yo no sé, yo no lo veo así. Yo no sé cuál es tu punto de vista, pero a veces ahorrarte, yo qué sé, en una puerta de ponerla de 80 euros, que es hueca, en vez de la maciza, que vale 110, pues a mí ese tipo de cosas me da a veces, entre comillas, rabia. No sé tú cómo lo ves eso.
Bueno, te doy mi punto y además es un tema que reflexionamos mucho nosotros. Estamos constantemente haciendo reformas y tenemos que tomar decisiones de, oye, ¿cambiamos las puertas o las pintamos? ¿Cambiamos las ventanas? Las pintamos. Te hablo de partidas un poco más grandes, ¿no? La instalación eléctrica y de agua ya no lo digo porque normal 95% de las veces lo cambiamos todo. Pero bueno, hay ciertas partidas caras, ¿no? Que a veces dudamos porque hay trucos, ¿no? Para economizarlo. Pintar baldosas quizá en el baño o en cocina, etcétera, ¿no? Bueno, pues una reflexión que hacemos a menudo, y no te sé decir a ciencia cierta, pero cuando has dicho de, oye, ese que se ahorra 1.000 euros y dice 1.000 euros más que gano, yo lo pondría en duda también. No te sé decir a ciencia cierta, y me tengo que basar en intuición, porque para poder decirlo seguro, tendríamos que hacer dos operaciones exactamente iguales, en una hacemos una adecuación y en otra la hacemos otra, salimos al mercado al mismo momento, en la misma situación, coyuntura económica, etcétera. Y que nos vengan los mismos potenciales compradores y ahí valorar. Esto es algo totalmente irreal, no lo podemos hacer, con lo cual tenemos que jugar un poco con la intuición de qué es lo que vemos, ¿no? Entonces, basándonos en eso, y esto me ocurre con el home staging, ¿no? El home staging, si escuchas no sé, la asociación de home stagers o quien sea, te dicen que además te dan datos concretos, que no sé de dónde los sacan, probablemente hay algún estudio muy bien hecho, pero se me antoja difícil determinar de, es que si le hago home staging se vende un no sé cuánto más rápido y por no sé cuántos más. ¿Cómo determinas eso si no lo haces con ese ejemplo que te he dicho, ¿no? Dos operaciones exactamente iguales, en una que sí que le hago esto, en la otra no, salimos al mercado al mismo momento, vienen los mismos potenciales compradores. Es claro, hay tantas variables, ¿no? Al final, yo qué sé, para vender un piso necesito que vengan 10 potenciales compradores. Depende del piso, depende del precio, ¿no? Pero vamos a suponerlo. Solo necesito que el primero que venga lleve 6 meses buscando y, coño, entre dentro, perdón, entre dentro mío y diga, esto es lo que estaba buscando para venderlo. ¿Y entonces qué? ¿He hecho bien mi trabajo o es que he tenido la suerte, y ojo que no me gusta usar la palabra suerte, pero he tenido la potra en esta operación que ha venido justo esa persona que lo estaba buscando, ¿no? Y eso a nosotros nos ha ocurrido. Pero oye, a lo mejor hemos hecho exactamente las mismas decisiones, lo hemos hecho igual de bien en otra y hemos tardado 2 meses en venderlo, porque mira, esa persona que dio la casualidad que vino el anterior no ha venido ahí. Entonces, como el mercado inmobiliario, y esto es lo divertido del mercado inmobiliario y hace que ganemos dinero, ¿no? Que no sea tan perfecto y no podamos meterlo en un algoritmo que nos diga, si inviertes en esta reforma 32.500 euros es lo más eficiente. Pues es que no hay forma de determinar eso. Y yo soy más de tu postura. No sé, bueno, sé exactamente tu postura. Yo busco un poco el equilibrio, pero sí que intento no volverme loco en la reforma de, oye, va, si las puertas están bien, vamos a aprovecharlas, ¿no? Pero sí que en general, sobre todo, y una reflexión que hacemos nosotros es, ¿a quién vamos a vender esto? ¿No? Porque
Eso es.
si estoy jugando con una vivienda que quiero jugar en primera división, dentro de mi círculo de actuación geográfico, porque primera división aquí pues no será lo mismo que en Barcelona o en Madrid, donde hacen reformas de 200 y pico mil euros, y eso no estoy ahí. Pero sí que es verdad que si dentro de mi zona quiero jugar en primera división, nosotros nos hacemos esas reflexiones, ¿eh? Y lo decimos así. Vale, este piso, si voy a jugar en primera división, no puedo discutir si cambio o no las ventanas. Es que si no las cambio, si cuando yo hago mis estimaciones, voy a cuantificarlo, estimo que este piso como máximo se puede vender por 200.000, porque el mercado no va a admitir un piso de esas características por más de 200.000, si yo quiero ir a por los 200.000, tengo que jugar a por los 200.000. Y eso significa hacerlo todo. Si yo empiezo a ratear cosas, oye, pues vale, a lo mejor puedo salir al mercado a ver si rasco los 200.000, pero ahí sí que estoy buscando un poco ese comprador motivado que me llegue y diga, esto era. Lo más probable es que me tenga que rebajarlo y probablemente esos 1.000 que me ahorro signifiquen que lo tenga que vender relativamente bastante más barato, comparativamente, sí, en cuanto a 1.000 euros. No será solo 1.000 euros que lo voy a vender más barato, será más.
Sí.
Pero eso es intuición, como te decía al principio. Y bueno, pues yo sí que reflexionamos en cada vivienda, porque yo creo que cada proyecto es un proyecto distinto. Hay que analizar quién va a ser el potencial comprador y qué es lo que va a esperar ese comprador. Y a veces pues te la puedes jugar y aún así tenemos dudas, ¿eh? A veces nosotros ahora estamos comercializando alguna vivienda donde hemos pintado las ventanas. Bueno, y ha entrado alguien y ha dicho, oye, estas ventanas tal, aquí hace frío, ¿no? Bueno, no estamos en una zona fría, pero sí que estamos en invierno ahora, estamos grabando y sí que es un momento en el que entran y bueno, pues pueden decirte eso. Y dudas, oye, ¿qué hubiese pasado si me gasto 5.000 euros y cambio las ventanas? Bueno, al final tienes que jugar, ¿eh? Y ya te digo, es un análisis que hacemos vivienda a vivienda, pero más centrándonos en los números que tenemos, hasta dónde podemos llegar y sobre todo quién va a ser ese comprador y qué va a esperar.
Sí, 100%. Lo que dices del potencial cliente es muy importante. Y vuelvo al ejemplo extremo. Si haces una reforma de lujo en el barrio Salamanca, en Madrid, pues tendrás que poner una cocina de 80.000 euros, lógicamente. Si haces un pisito de 100.000, pues eso es cierto. Pondrás una cocina de IKEA, de una encimera de 200 euros. Eso está claro.
Ahí está, sí, sí. De hecho, por eso te ponía el ejemplo de para diferenciar y que se entienda que es para mí primera división. Yo estuve hace no mucho en Madrid, me enseñaron un ático allí, la reforma era en 250.000 euros. Bueno, pues entiendo que el potencial comprador espera eso. Si le hago mis reformas, por muy bonitas que puedan quedar, dirá, esto es una chapuza. Esto, ¿sabes? Yo le digo, no, pues que me has costado 30.000, ¿sabes? Te lo puedo vender pues 150.000 euros más barato y dirá, no, ya, pues que yo no, aquí en el barrio Salamanca y no quiero comprarlo 150.000 más barato, quiero pagar esos 150.000 y tener una cocina
de lujo,
de este tipo. Sí, sí,
sí, 100%, eso es así.
Muy bien, Iker, pues si estamos listos vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es una batería de preguntas.
Venga.
Que es para conocerte a ti mejor. Y además, desde hace unos episodios para aquí estamos cronometrando. Tenés 3 minutos para responder. Y te digo que es posible porque el último entrevistado, o el último que publiqué, lo consiguió. Así que, vale, bueno, ya te digo que lo he hecho como 4 o 5 veces. Solo uno lo ha conseguido, pero es posible. Así que, cuando tú me digas, vamos a por ello.
Cuando quieras le das ahí al cronómetro. Vamos a por ello.
Pues, vamos allá. ¿Vives en propiedad o en alquiler?
Propiedad.
¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles?
Alquiler turístico en Canarias y si no, en Bilbao para cosas de valor.
Muy bien. ¿Alquiler o flipping houses?
Flipping house.
¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Que sea honrado.
¿Qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él?
Con Einstein.
Mm-hmm. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Sí, odio que esté desordenada las cosas. Y con 2 críos en casa es muy difícil que esté ordenado todo.
Te entiendo perfectamente. ¿Te cuidas?
Sí.
Vale, si es que sí, ¿cómo?
Pues a nivel mental, pues con buenas relaciones, tomando el sol, gimnasio, bici, súper importante. Súper importante cuidar.
¿Gimnasio o pasear?
Si hace bueno, gimnasio en la calle, a la vez que paseas. Y si no, pues se hace frío en el gimnasio.
Vale. ¿Libros o series?
Pues casi ninguna, ¿eh? Pero tengo que elegir una, series.
Vale. ¿Y me recomendarías alguna?
Para mí, Perdidos, la mejor.
Perdidos, muy bien. Ah, te remontas unos años atrás.
Sí.
¿Película favorita?
Contact.
Vale. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
Pues mira, si vienes por aquí, que vas a venir enseguida, has dicho, hay un restaurante que se llama Ibaiondo en un pueblo que se llama Maruri. Es un asador brutal para mí.
Vale, me lo apunto. ¿Qué es para ti la felicidad?
Estar con mi familia en Canarias.
Vale, ¿y el éxito?
Lo mismo, estar con mi familia en Canarias. Lo mismo.
Bien. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
Pues mira, mi sueño también sería tener una casita en Canarias que a la vez me sirva de negocio y puede ir cuando quiera. Y ya cuando esté más avanzado todo, que veo que me queda tiempo, sí me gustaría hacer aquí en Bilbao alguna cosa de alguna escuela de ciencia. Me gusta todo el tema esto de física, de Einstein, para que chavales pues se motiven y estudien ciencia. Me gustaría.
Muy bien, Iker. Pues 2 minutos, 20 segundos, casi ni ha llegado. 2 minutos,
Perfecto.
20 segundos. Yo creo que está demasiado fácil. Hay que ponerlo más difícil porque, vamos, lo has hecho.
Sí. Ha
sobrado. No recuerdo cuándo lo hizo el anterior, pero en cuánto lo hizo, pero creo que con algo más. Así que podría casi asegurar que has sido el ganador hasta la fecha.
Pues nada,
así que
siguiente
no,
dos y medio. Para el siguiente, Germán, 2,5 le pones de tiempo. Y ya está.
Vale, yo creo que lo que va a ser. El reto va a ser batir al ganador, que va a ser tú,
también.
2 minutos 20.
Puede estar
Muy bien,
bien.
¿No? Y me apunto también ese restaurante que me ha recomendado por ahí, así que genial.
Seguro que te gusta si vas. Está muy bien.
Muy bien, Iker. Pues nada, ahora sí, llegamos al final de la entrevista y espero que haya estado pues cómodo a lo largo de la entrevista. Y solo me queda preguntarte, pues, si alguien que nos ha escuchado, pues te quiere contactar, quiere hablar contigo, si quieres dar algún, pues, algún perfil de red social, algún mail, o sencillamente te quieres mantener en perfil bajo tú mismo.
No, al final hay gente que me suele encontrar por el Instagram, que no sé ni casi ni mi nombre, no lo uso mucho, no soy mucho de redes, la verdad, pero mi perfil creo que es Iker-Ochoa-oficial y por ahí, pues bueno, tengo el contacto y demás. Y bueno, hay gente que me contacta por ahí, pues para dudas o para lo que sea. Bueno, pues si por ahí hay que contactarme a alguien, fenomenal y bienvenido sea. Y nada, la verdad que ha estado divertida la entrevista, Germán, yo me lo he pasado muy bien, me lo he pasado... Se me pasa muy rápido.
Genial, Iker. Pues nada, un placer haberte tenido por aquí, que nos hayas compartido todo tu conocimiento. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta luego, Germán.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.